¿Cuánto tiempo sin hacer este podcast, sin dedicarle tiempo a este proyecto? ¿Estuvo muy frenado la situación? ¿Lo detuve por situaciones personales? ¿No sabía darle rumbo a este podcast? Después hice otro podcast de series y películas y preferí darle prioridad a ese porque tenía una idea más clara, pero en el proceso fui aclarando mis ideas, fui viendo cuál iba a ser el rumbo de este podcast y decidí centrarlo en mi pasión, en el deporte que más me gusta, que es el básquetbol. Entonces se ha eliminado todo lo que es fútbol, Fórmula 1, americano. Americano nunca hubo, de hecho. Pero fútbol y Fórmula 1, los dos episodios, tres que había, ya no existen, ya se borraron. Y solo voy a dedicar este podcast al básquetbol, que es lo que me gusta, es la nueva dirección, el nuevo rumbo que tendrá esto. También lo dejé porque, no sé, como dije, cuestiones personales, pero estos últimos meses, esta última semana tuve una plática, con Pablo Viruega y platicando con él y teniendo un momento de reflexión, pues me di cuenta que quería hacer esto, que realmente lo disfruto y me puse a trabajar, a darle nuevas ideas de cómo quiero hacer este proyecto que ya que empezó hace años, de hecho fue el primer proyecto que lancé. Y pues nada, estoy feliz de haber vuelto y vamos a darle de lleno. Ok, tomemos como antecedente lo primero. Un virus se desató en China y se terminó propagando por todo el mundo y nos terminó arruinando el 2020 a todos y todos los ámbitos. El deporte fue uno de ellos. Hay que recordar que la NBA fue la primera liga deportiva que presentó un caso de COVID el 12 de marzo, siendo Rudy Gobert, jugador de los Jazz de Utah, el primero. De ahí se vinieron casos como el de Donovan Mitchell, jugador de los Lakers, en el este caso de los Nets, y de ahí se empezó a propagar el virus. Primero empezó cancelándose el juego próximo de Utah y de Lakers, hasta que después se tomó la decisión de hacer un parón de la NBA, porque el virus estaba desatando no solo en Estados Unidos, sino a escala mundial. Todos los deportes que se estaban jugando en ese momento tuvieron que parar porque pues era una situación muy grave. Los números de infectados y ni siquiera hablar de los números de muertos estaban disparando. Pero ¿qué pasó en este periodo de cuarentena, en este periodo en el que literal no hubo nada? Pues bueno, la NBA demostrando una vez más por qué es un ejemplo a seguir y Adam Silver aquí demostrando por qué es el mejor en las ligas deportivas en cuanto a dirección, siendo el hombre al frente, porque es el mejor en cualquier liga deportiva que exista, no se quedaron con los brazos cruzados. Dijeron, a ver, tenemos que buscar una forma de regresar, tenemos que esperar a que se bajen los números, a que la situación ya no esté tan alarmante y de ahí buscar la forma de volver, buscar la forma de que se termine la temporada, de que todavía haya básquetbol. Y efectivamente hicieron eso. Claro, en el periodo en el que la NBA veía qué hacer y qué no hacer, surgieron diferentes movimientos sociales y raciales. Varios jugadores se manifestaron por lo que estaba pasando en el mundo, que esto lo voy a tocar más adelante porque incluso fue factor para el regreso de la NBA a la burbuja. Y obviamente Netflix apoyó esto, casi nadie lo toma en cuenta, pero Netflix fue un impulsor para que la NBA regresara, para que los fans pidieran que hubiera un posible regreso, para que algunos mismos jugadores quisieran regresar. Y es que al no haber nada literal de deportes, de películas, pues ¿qué hizo Netflix? Adelantó el estreno del documental The Last Dance. El documental que cuenta la historia de Michael Jordan y la historia de los magníficos Chicago Bulls de la década de los 90. Ese documental se tenía previsto para ser lanzado en estas fechas, pero tras la pandemia, Netflix prefirió adelantar el estreno. Se habló con Michael Jordan, se habló con todo el personal que estuvo involucrado y decidieron que sí, que era el momento, que la pandemia era el mejor momento para lanzarlo. ¿Y qué pasó? The Last Dance no solo fue tendencia en Netflix por un mes, esto es importante, aunque nadie lo creyera, aunque nadie esperara que un documental de básquetbol estuviera entre los primeros en el top 10 de Netflix, pues ¿qué creen? The Last Dance estaba dentro de los primeros del top 10 de Netflix en diferentes países, no solo aquí en México. Entonces, ¿qué pasó? Que tras este documental, que lo vieron fanáticos, lo vieron personas que a lo mejor no están tan familiarizados con el básquetbol, pero pues vieron que era lo que había en Netflix y pues se dieron una oportunidad. Jugadores de la NBA, técnicos de la NBA, muchos, incluso jugadores de otras ramas, de otras disciplinas, vieron este documental. Entonces se empezó a crear un gran mame y una gran expectación de que si iba a haber regreso, no solo de la NBA, sino en cualquier deporte. Pero yo me enfoco en la NBA porque tras el documental de The Last Dance, mucha gente realmente quería ver básquetbol. Los mismos jugadores, algunos declararon que tenían ganas de volver a la duela, así fuera en un pequeño torneo. Y esto fue el primer paso para que la NBA y Adam Silver buscaran soluciones. Así que esto es solamente el antecedente. Vámonos a la solución, el proceso. Regresar a la NBA a terminar la temporada, siendo Orlando la sede elegida. Habiendo dicho los antecedentes, ¿qué pasó después? Bueno, la asociación empezó a buscar una solución. Empezaban a haber diferentes propuestas en la mesa para que la NBA regresara nuevamente a la acción y destacaron tres propuestas. La número uno, que parecía ser la más viable, era recorrer todo el calendario que faltaba por jugarse y pues básicamente significaba que en estas fechas la NBA seguiría jugando, de tal forma que la temporada se tenía previsto que terminara en enero o febrero. La otra es que se jugara un torneo rápido de eliminación, que fue lo que hizo la MLS. O la tercera opción, que terminó siendo la decisiva, que se jugara en una concentración, en un formato de primero, por decirlo así, fase normal, partidos de grupos, si lo quieren ver así, y después ya los playoffs. Pero que no todos los equipos podrían ir. Porque hay que ser sinceros, no ibas a llevar a los Warriors con récord perdedor a que jugaran 8 partidos cuando sabíamos perfectamente que no iban a clasificar. Digo, la temporada ya estaba muerta desde enero, si no es que desde antes. Entonces, ¿qué pasó? Esta tercera propuesta terminó siendo la más viable. ¿Qué faltaba? Pulirla. Entre proceso, entre pláticas, se llegó a la decisión final. ¿Cuál fue? Que si iba a jugar en un formato de 8 partidos, 22 equipos invitados. Estos 22 equipos invitados eran, primero, los 8 clasificados de cada conferencia y aparte equipos que tuvieran oportunidad de clasificarse a la postemporada. Por eso es que vimos que equipos como Phoenix, que sorprendió, Pelicans, equipos como Washington, que no sé qué fue, que no sé a qué fueron, jugaron la burbuja de Orlando. ¿Por qué? Porque eran equipos que, de acuerdo a las estadísticas, de acuerdo a su récord, tenían todavía posibilidades de entrar a los playoffs. Y de hecho, eso vimos. Vimos a Portland y a Memphis pelear por el último lugar de la conferencia del oeste. A mí me hubiera gustado ver a Phoenix, pero vamos, estaba muy cabrón. Llegaron siendo los últimos, literal, del oeste en la burbuja. Tenían que ganar todos sus partidos, que ganaron todos sus partidos, pero también dependían de que Memphis o Portland perdieran y no pasó. Por lo tanto, Phoenix se quedó, pero la burbuja nos regaló este momento. Por ejemplo, ver a Phoenix, un equipo que pues todos decíamos a qué va, terminó siendo uno de los mejores equipos de la burbuja. Y en contraste tenemos, por ejemplo, a Washington, que como dije, yo no sé a qué fueron. Pésima la participación de los peores equipos, si no es que el peor que se presentó a la burbuja. Y en el este, pues yo siento que hubo un poquito de discriminación. Siento que equipos como Charlotte o Chicago tenían chances de clasificar. Pero bueno, ellos son los expertos, no yo. El punto es que se tomó esta decisión. Iban a ir 22 equipos, los 8 clasificados y el resto que tuviera posibilidad de clasificarse. Nada, faltaba el lugar. ¿Dónde iban a meter a 22 equipos? Que 22 equipos involucra jugadores, cuerpo técnico, staff, cuerpo médico. O sea, vamos, no ibas a meter a 10 personas a un lugar. Estábamos hablando de que ibas a meter ya a mucha gente en un lugar. Y aparte tienes la pandemia. Entonces, ¿cuál era el lugar? Se rumoraron diferentes. Decían que Los Ángeles podría ser un lugar, que Cleveland podría ser un lugar, que Chicago podría ser un lugar, Orlando podría ser un lugar e incluso Toronto podría ser otra opción. Habían 5 propuestas, pero terminaron yéndose por Orlando. ¿Y por qué por Orlando? Orlando, dentro de todas las propuestas, era la opción más viable para que se jugara. ¿Por qué? Simplemente porque en Orlando se encuentra el complejo deportivo de ESPN dentro del parque de Disney. Este complejo deportivo de ESPN tiene instalaciones de primera. Es grande, pero en serio grande. Ahí se han jugado partidos de básquetbol de categorías infantiles y juveniles. Ahí se han jugado pretemporadas de la NBA. Ahí se han jugado partidos de colegiales. Era el lugar perfecto. El complejo deportivo de ESPN, en el momento en el que se candidateó para ser el lugar para que la NBA regresara, no lo hicieron ahora sí por, bueno, sí lo quisieron hacer también ahí por negocio, pero los vatos sabían, o sea, no eran inexpertos, ellos ya habían organizado otros eventos de básquetbol, sabían perfectamente a lo que se estaban metiendo. Y bueno, te metes a Disney. Tienes ahí hoteles, tienes ahí gimnasios para que puedan entrenar. Solo, ¿qué pasaba? Tenías que adecuarlos para que los equipos no tuvieran ninguna problemática. Las duelas en las que iban a jugar, pues tenías que adecuarlas. Y de hecho, créanme que las duelas de Orlando, muy bonitas para mí, a mi gusto. Entonces, si empezamos a ver esto, Orlando fue la mejor opción. Era la mejor opción en el momento en el que se estaban analizando las propuestas y resultó ser la mejor opción. Yo no sé qué hubiera sido si se hubieran ido a Los Ángeles, si se hubieran ido a Toronto. Probablemente hubiera sido la temporada muy diferente. Pero lo hizo bien Orlando. Pero no solo el buen trabajo del staff, del equipo que se encargó de que la NBA eligiera a Orlando, sino también la misma NBA. Hizo que este proceso fuera el mejor. Pero ¿qué pasaba? Ahora hay que llamarle a los 22 equipos invitados a que quieran venir. Al principio se generó mucha polémica porque no todos los equipos querían venir a concentrarse en Orlando porque decían, ¿cómo es que la pandemia? No voy a arriesgarme, no voy a arriesgar a los jugadores, no voy a arriesgar al cuerpo técnico, no voy a arriesgar al staff. Pero ahí jugó un gran papel Michael Jordan. Michael Jordan llamó, platicó e impulsó a muchos de los jugadores, a muchos equipos, a que dijeran que sí a la burbuja. Habló con todas estas personas que acabo de mencionar y les comentó lo que estaba tratando de hacer la NBA, lo que se podía lograr los beneficios que podía haber y los fue convenciendo poco a poco de que dijeran que sí. Al final, los 22 equipos invitados aceptaron. Claramente viene aquí el asterisco. No todos los equipos llegaron con sus jugadores. Aquí hago énfasis, por ejemplo, en los Nets de Brooklyn. Durante este periodo en el que estaba la pandemia, en el que la NBA estaba viendo qué diablos hacer, se dieron movimientos sociales en Estados Unidos y en el mundo. Movimientos en donde muchos jugadores salieron a expresarse, salieron a hablar. Y muchos de esos jugadores le dieron más importancia a lo que estaba pasando en el mundo a que ir a Orlando a terminar la temporada. Jugadores como Kyrie Irving, por ejemplo, no quiso ir, se negó, de hecho trató de convencer a compañeros de los Nets para que no fueran. Al final, el equipo de los Nets dijo, vamos a ir. Kyrie fue uno de los jugadores que se quedó sin jugar en la burbuja, pero estuvo esta pequeña mancha negra, por decirle así. Tenían que convencer a jugadores para que quisieran ir a jugar. Al final, nuevamente, se convencieron y fueron a terminar la temporada. Una temporada sencilla, cada equipo jugaba 8 partidos y clasificaban playoffs. Y si no, ya se iban. Y si quedaban eliminados dentro de los 8 partidos, pues simplemente jugar lo que restaba como partidos de trámite. Vamos. También hay que reconocer que la NBA aplicó los reglamentos como se debía de aplicar. Fueron muy estrictos a la hora de las pruebas, de la sanitización, del cuidado, todo. Fueron muy estrictos, fueron muy pulcros en este aspecto. De hecho, hubo un jugador de los Houston Rockets al que tuvieron que correr porque no estaba cumpliendo con las especificaciones que se le había dado a cada equipo, a cada persona que iba a viajar a Orlando. Se le dio una serie de especificaciones de que tenían que seguirlas, de lo contrario iban a verse en la necesidad de correrlos. Tal fue el caso del jugador de Houston. Pero del resto, todos obedecieron, todos aplicaron las normas. Ya para el final de la temporada, por las semifinales de conferencia, se permitió que los jugadores llevaran familiares, personas allegadas. E incluso estas personas tampoco tuvieron casos de COVID. Es por eso que digo que la NBA es un ejemplo a seguir. Lo que hizo ninguna otra liga del mundo lo logró. A ver, yo sé que sí, el propósito era terminar la temporada, que no hubiera un parón como si esta temporada no hubiera existido. La NBA dijo, vamos a terminarla, va a haber un campeón, vamos a ver cómo, pero de que la acabamos, la acabamos. Encontraron la forma. Con el proceso se convirtieron en un ejemplazo. Ningún jugador durante los 3 meses, porque esa es otra, 3 meses que se fueron a meter a Orlando, ninguno dio positivo a COVID-19. Ningún miembro del staff dio positivo a COVID-19. Ningún miembro del equipo técnico, entrenadores, asistentes, dueños de equipo, ninguno dio positivo a COVID. 3 meses estuvieron encerrados y en los 3 meses no se reportó ningún caso. Ojo, ningún otro deporte lo logró. Ningún otro. Estamos viendo cómo la NFL está teniendo casos de COVID, que yo sé que es diferente el deporte, yo sé que es diferente porque también no están concentrados en un solo lugar, ellos sí están viajando a los estadios y como digo, es diferente la situación en la NFL, pero a ver, este ejemplo que puso la NBA empezó a ser exitoso que otras ligas lo adoptaron. La WNBA que es la liga de básquetbol, pero de mujeres, adoptó lo mismo. Se fueron y se concentraron a un lugar. La MLS, la liga de fútbol, soccer en Estados Unidos, hizo lo mismo. De hecho, se fueron a meter también a Orlando, que ese es otro gran punto, lo que logró la NBA. No tuvo ningún caso de COVID teniendo a otro deporte en el mismo lugar en el que se metieron. Aunque bueno, no llegaron a coincidir porque también el staff de Orlando supo dividir muy bien a los deportes. La NBA estaba concentrada en cierta parte del complejo deportivo y los jugadores de fútbol, la MLS, estaba concentrado en otra parte del complejo deportivo. Entonces realmente no llegaron a coincidir durante su estancia. Aparte de que la MLS sí iba literal a hacer un torneo rápido para acabar esa temporada. De todas formas, la MLS tuvo casos en Orlando. La NHL, la liga de hockey, también copió este modelo de irse a concentrar en un lugar, que fue Toronto, si no me equivoco. Y pasó lo mismo. Tuvieron casos de COVID y se fueron a concentrar, a Canadá. Ni siquiera en Estados Unidos, se fueron a Canadá, un país que ha manejado bien la pandemia. Incluso la MLB, la liga de béisbol, cuando arrancó la temporada tuvo casos de COVID. Hay que recordar a los Marlins que no empezaron la temporada, que creo que estuvieron suspendidos 2 o 3 partidos porque tenían casos de COVID. ¿Y qué hicieron después? Para la postemporada, todos a concentrarse a un lugar. Entonces, y aún así hubieron casos de COVID. Entonces, ¿qué pasa? Que el modelo que tuvo la NBA, que al principio fue criticado, que al principio fueron tirados de inconscientes de cómo en plena pandemia, cómo se atreven a querer regresar la liga viendo todo lo que está pasando. Pues sí, a lo mejor en el momento sí fue muy criticado, pero ahí están los resultados. Se terminó la temporada, nadie salió con COVID-19 y ahora resulta que todas las ligas, todos los medios aplaudieron el gran trabajo de la NBA. Y es por eso que esta temporada quedó marcada con un asterisco positivo. Más allá de que muchos equipos decepcionados, más allá de que las expectativas fueron otras, más allá de que tuvimos unas finales atípicas al principio, pero resultaron siendo unas finales, a lo mejor no las mejores, pero tampoco las peores. A pesar de todo lo que hubo, la temporada de la NBA quedó recordada por cosas positivas. Creo que lo que más se ganó fue ser un ejemplo a seguir en el deporte, en esta pandemia. Creo que lo que la NBA ganó fue que se reconozca como la mejor organización, la mejor liga deportiva en cuestión de organización, lo repito nuevamente, a nivel mundial, pasando sobre otras, incluso sobre la UEFA, que diríamos que es como la mejor, o que se tiene en ese concepto, la NBA la superó. ¿Qué otra cosa ganó la NBA? Respeto, pues ya tienen, pero pues, hay que seguirle dando, ¿no? ¿Qué otra cosa ganó la NBA? Yo diría que he ganado muchas cosas y podría seguir diciendo lo que ganaron. Pero ganaron ser un ejemplo, que creo que es lo que más se lleva de esta pandemia. Por eso la temporada de la NBA, esta que se jugó, quedará con un asterisco positivo. Y es todo lo que tengo que decir de este deporte que tanto me encanta en este episodio de regreso, porque literal estoy regresando a este podcast después como de 2, 3 meses que lo tengo abandonado. Pero nada. Eso es todo lo que tenía que decir, eso es todo por hoy, espero que les haya gustado. Si les gusta el podcast, síganme, eso me ayuda muchísimo. Hay una cuenta en Instagram, por favor síganla, se llama On Air Basketball. Ahí subo contenido no solo de cuándo subo los podcasts, sino de información de la NBA. Y ya voy a empezar a subir también de la Liga de Básquetbol Profesional, que es la mexicana, porque se tiene que impulsar también el deporte nacional. O sea, existe una liga de básquetbol aquí, se tiene que dar a conocer resultados, información. No estoy muy informado, pero poco a poco me voy a ir empapando del básquetbol nacional. Como sea, en la cuenta de Instagram subo información, subo noticias. Ahí también posteo, como les dije, cuando voy a subir un episodio. Por favor, síganla. También anuncio este podcast por Facebook. Les agradecería muchísimo que me apoyen en este proyecto. Y nada, nos vemos en un próximo episodio donde le estaré dedicando un episodio especial a cada equipo que jugó las finales de la NBA. Así es, Lakers y Miami Heat. Esto es On Air, gracias por escucharme.